Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido. Es lunes 21 de agosto 2023 y venimos de un fin de semana que nos vuelve a demostrar que en el fútbol las cosas a veces no son lo que parecen o lo que creemos. Llevamos todo el verano diciendo que hay más ilusión en Oviedo que en Gijón, que la plantilla del uno, del otro, que Cervera, que Ramírez. Bueno, pues llega la presentación en casa y el que responde es el Sporting, y muy bien, y el que decepciona es el Oviedo. Qué primera parte del Sporting ayer contra el Mirandés en el Molinón, ¿eh? Yo creo que es lo mejor de Miguel Ángel Ramírez desde que llegó el entrenador, lo mejor, la mejor versión del Sporting que hemos visto desde que Ramírez es entrenador. Verticales, terminando jugadas, apretando arriba. Fue 3-0 al descanso, 3-0, y pudieron ser 4-5. Porque tuvo muchas ocasiones el Sporting, marcó 3 golazos, Otero de falta, Yuca de volea, Gaspar con un trayazo. Fue una primera parte soñada del Sporting, fue una primera parte fantástica. Y luego sí, la segunda parte fue peor, pero claro, ya tenías un 3-0 en el marcador, ya lo tenías en el bolso. Dicho esto, que ahora en el club no piensen que no hay que fichar, que no se necesita agitar el mercado, que no se necesita fichar. El año pasado quiero recordar que también se abrió la temporada en el Molinón con un 4-0 a la Andorra, y todos sabemos cómo terminó la cosa. O sea que lo del delantero y del mediocentro siguen siendo muy necesarios en el Sporting. Que es muy evidente, yo creo, que necesita subir el nivel en ciertas posiciones claves para competir con garantías. Ahora bien, esta victoria, además de los 3 puntos que es evidente, refuerza la moral. Ya no solo de la gente, que lo necesitaba después de un verano que no ha sido demasiado ilusionante, sino también la de los jugadores y la del entrenador. Porque ha sido un verano bastante complicado, Mareo. Bastante complicado. Así que es una victoria que por lo menos refuerza la moral. Lo necesitaba Ramírez, que está eternamente discutido, que además tuvo el affair ese con el Barcelona de Guayaquil. Lo necesitaban los jugadores, un chute de moral así. Por ejemplo, Yuca, que necesitaba volver a sentirse Yuca, ese Yuca decisivo de hace 2 y 3 temporadas. Lo necesitaba Gaspar, demostrar que lo que hizo en Burgos lo puede hacer en Gijón. Yáñez, que demostró ser un porterazo. Pascanu, que demuestra que hasta de lateral es un buen fichaje para el Sporting. Nacho Méndez, que hizo un gran partido, que quiere demostrar que puede ser útil en este Sporting. Bueno, cosas que se necesitaban a nivel moral, pero que los árboles no tapen el bosque, que el Sporting necesita fichar y necesita rematar la plantilla. Y de la alegría de Gijón al cabreo en Oviedo, porque el Oviedo no arranca, ¿no? No fue capaz el Oviedo de ganar en casa a un recién ascendido, que es el Racing de Ferrol, y que además jugó toda la segunda parte con uno menos. Y no fue capaz porque le cuesta al Oviedo lo mismo que le costaba el año pasado, que es generar fútbol. El Oviedo en ataque es flojísimo. Todo se reduce a que Viti eche una carrera, que rompa alguna línea, o que algún centro lateral lo que hace Bastón, o Alemado de turno, el que sea. Bueno, pues nada de eso pasó ayer. Juego muy lento, muy previsible del Oviedo, del que se espera muchísimo más cuando se vayan incorporando los fichajes, los Cazorla, los Seoane, Luismi, jugadores fundamentales que todavía no están, pues esperan muchísimo más de este Oviedo que ha decepcionado completamente el primer día en Tenerife y ayer en la puesta de largo en casa, que todo era fiesta, con lo de Cazorla, con los nuevos marcadores, todo pintaba muy bien, pero cuando pinta fiesta a veces termina la cosa en funeral. No fue funeral porque el Oviedo por lo menos sacó un punto, pero que sabe a muy poco, insisto, en la presentación en casa, ante un recién ascendido que juega media parte con uno menos, bastante decepcionante el Oviedo. La ilusión sigue pasando por Cazorla, porque la presentación fue de estrella del rock and roll de Cazorla, que salió con sus hijos, entre gaitas, con el Cazorla en la grada del Tartiere. Contrasta muchísimo en Oviedo, en estos 2 primeros partidos, la ilusión que ha desatado el fichaje de Cazorla o el fichaje de Seoane, la ilusión que han desatado los fichajes con el rendimiento después en el campo. O sea que hay mucha diferencia de momento de lo que puede ser o podría ser, o las ganas que tiene la gente que sea, a lo que es, que de momento es muy, muy poquito. Ahora, los puntos se van y ya no vuelven, ¿eh? Que esto acaba de empezar ya, pero todo lo que hay es fuego real. Puntos en juego. 3:30, en directo, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
estar informado.
Es un lunes feliz en el Sporting y en el sportinguismo. Y para celebrarlo, además, ha ido toda la expedición del club a Covadonga. Allí se ha ido toda la expedición, este mediodía después del entrenamiento. Y la ha encabezado el máximo accionista, Alejandro Irarragorri, que ya lo dijimos el viernes, ¿eh? Es talismán. Cada vez que llega Irarragorri al palco, el Sporting responde. Vamos a pensar que no es casualidad, porque ha pasado ya tantas veces que Irarragorri está en el campo, en casa o fuera, y el Sporting hace un buen partido, o gana, o empieza a ser directamente proporcional. Bueno, pues Irarragorri está aquí, llegó a Gijón para ver el partido, y el Sporting ganó, hizo una primera parte impresionante, y después, pues, hoy a Covadonga. Ahí está toda la expedición, han ido a Covadonga a pedir y a dar, ha dicho Alejandro Irarragorri, que sigue reconociendo Irarragorri que se necesita un delantero. Está buscando un delantero el Sporting para cerrar el mercado. A priori sería solo un delantero, que yo creo que se le queda corto, pero es el mensaje que de momento llega desde el club. Si no hay salidas, un delantero y plantilla cerrada. Lo que está claro es que hacía mucho tiempo que no veíamos a un Sporting como el de ayer en la primera parte. Mucho tiempo, porque el Sporting el año pasado compitió en el tramo final, pero sin alarde, sufriendo mucho. Es que lo de ayer fue un vendaval. Muy valiente el equipo, muy vertical, muy intenso, y además recuperando buenas versiones o muy buenas versiones de algunos futbolistas que parecían ya olvidadas. Lo de Yuka, lo de Nacho Méndez, ¿cuánto tiempo hacía que no veíamos a estos dos futbolistas jugar como jugaron ayer? Yuka siendo decisivo, Nacho Méndez muy bien en el centro del campo. O sea, cosas que por lo menos te dan para decir, bueno, a ver, poco a poco. Claro, ahora lo tienen la misión de hacerlo más a menudo, que no vale un día. Tienen que hacerlo bastante más a menudo. Pero por lo menos te da para decir, bueno, lo pueden hacer. ¿Por qué no hacerlo más a menudo? Lo pueden hacer. Vamos a ver si lo de ayer les ayuda a ellos y a más jugadores a ganar esa confianza que parecía destruida en el Sporting en los últimos tiempos. Y aún así, insisto, que no se tape el bosque con los árboles, que el Sporting necesita fichar, que yo creo que con el delantero al Sporting todavía no le llega. Tú no puedes tener un centro del campo con tres jugadores para toda una primera vuelta. Cristian Rivera, Nacho Martín, Nacho Méndez. Es que el Sporting necesita algo en el centro del campo y evidentemente también arriba, porque fuera de Otero y de Yuka, ni Geraldino, ni Esteban Lozano, Campuzano, que está apartado, no parecen soluciones que te vayan a aportar nada viable. Así que el Sporting necesita meterse en el mercado de fichajes. Y de hecho lo reconoce el entrenador Ramírez, que está muy contento por la victoria, sobre todo por regalarle, dice, una victoria a la afición, pero también es realista Miguel Ángel Ramírez, porque dice, es el mensaje también que se traslada desde el club, que se necesita fichar.
Tenemos muchas ganas de que llegara el partido de hoy en casa para poder darles un regalo a la gente que llevaba tanto tiempo esperando. Se había ido con un mal sabor de boca al verano y teníamos muchas ganas de generarles ilusión, de que vieran que queremos ser otro Sporting.
Ya tenemos claro que nos gustaría incorporar a alguien, pero como he dicho, el mercado no depende de nosotros. El mercado se va moviendo hasta el último día y ahí hay que ver realmente a qué podemos optar. Vamos a esperar hasta el último día.
Pues ahí está, el mensaje sigue siendo el mismo, de que no depende de nosotros, que los clubes, que los jugadores tienen el poder de decisión. Hombre, claro que depende. Depende de lo que tú quieras apostar. Depende hasta dónde quieras poner tú el límite. Porque lo del tope salarial, esto que al Sporting no le queda de tope salarial, después de vender a Pedro Díaz por más de 2 millones, de quitarse sueldos importantes, hombre, no cuadra mucho. Entonces, el Sporting necesita moverse, va a moverse, por lo menos en el puesto de delantero. Pero a partir de ahí necesita dar salidas, lo primero, si quiere incorporar un mediocentro, por ejemplo, necesita dar salidas y necesita apostar por un mediocentro más, económicamente por lo menos por dos fichajes, que yo creo que la plantilla lo necesita más allá del partido de ayer. Fue otra rueda de prensa polémica de Ramírez. A estas horas seguramente ya estáis bombardeados con el vídeo y con lo que dijo ayer Miguel Ángel Ramírez. Mira que era un día para celebrar ayer, para alegrarse por la victoria, para hablar solo de fútbol, pero a Ramírez se le ocurrió hacer una metáfora sobre el gol y ligar en una discoteca. Seguramente a estas horas ya habéis escuchado o visto el vídeo, pero si no, lo vamos a recordar. Esta es la famosa metáfora que utilizó Ramírez ayer para hablar del gol y ligar en una discoteca.
El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan. Y luego cuando no le da polilla, Igual te tocan así por detrás y te dicen, oye, ¿qué? Con el gol es igual. Cuando te obsesionas y estás nada más que se aleja. Cuando estás enfocado en otras cosas, en el trabajo, qué es lo que tengo que hacer ahora, cuál es la siguiente, aparece.
Claro, esto pasa el mismo día del pico, el famoso pico este, de Rubiales a Jenny Hermoso. Entonces os podéis imaginar la que hay liada. Tremendo. De hecho, hasta la alcaldesa de Gijón, esta mañana, Carmen Morillón, le llamaba la atención a Miguel Ángel Ramírez en un tuit diciendo: discursos como este tan desafortunados ponen de manifiesto la importancia de seguir trabajando por una sociedad más igualitaria. Y acto seguido, prácticamente a la hora, Miguel Ángel Ramírez se disculpó también con un tuit que venía a decir: no tiene nada que ver con mis valores ni mi forma de entender la vida lo que dije ayer, y pidió disculpas. Yo creo que esto se agrava completamente por lo que pasa por la mañana con Rubiales y con Jenny Hermoso. Yo estoy convencido que si no sucede eso, se pasa por alto. De hecho, Miguel Ángel Ramírez, en el partido contra Las Palmas del año pasado, en el Gran Canaria, le preguntan también qué sintió volviendo a ver a Las Palmas, y él habla de... compara su relación con Las Palmas con una exnovia y tal. Pero esto sale ayer por lo que sale. Y seguramente no estuvo afortunado Ramírez con el timing de las declaraciones, porque era un día para hablar de fútbol, para celebrar la victoria. Pero hombre, todo esto que le está cayendo a Miguel Ángel Ramírez, llamarle machista por esto a mí me parece un poco excesivo. Es una metáfora sin más. Yo creo que es que además hay que verle la cara, que no tiene ninguna maldad. Ninguna maldad. Y hoy pide perdón para quien se haya podido sentir ofendido y yo creo que le honra. Pero ya está, fin del tema, que es que hay que leer y escuchar unas cosas que se le están diciendo a Miguel Ángel Ramírez. Sacar unas conclusiones que yo creo que son de machacar y machacar a una persona por un comentario que yo sinceramente no creo que tenga ninguna maldad. Y tildarlo, tacharlo de cosas bastante graves. Yo creo que esas palabras de Ramírez se ven muy amplificadas por la de por la mañana, que es otro tema completamente diferente de lo de Rubiales y Jenny Hermoso. Pero así está la historia. De hecho, Ramírez abre la rueda de prensa diciendo esto, o sea, felicitando a la selección española femenina.
Quería felicitar al fútbol español, al fútbol femenino. Creo que es algo increíble, algo que todos hubiéramos pensado imposible. Y ha sido un regalo increíble para ellas que han luchado, para todos los que han hecho posible eso y para inspirar a tantas chicas a que jueguen al fútbol en España, ¿no? Es maravilloso.
Es que es curioso, ¿eh? Es curioso que luego unas respuestas más allá te tachen de absolutamente todo, yo creo por un comentario absolutamente, insisto, sin mayor intención de hacer daño a nadie. De todas formas, él pide perdón esta mañana y zanja el tema. El problema es cuando politizamos todo y sacamos punta a todo, que también yo creo que se vuelve bastante cansino. Vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos gusta de la victoria de ayer del Sporting. 15 horas y 38 minutos después de este mensaje de Adarsa, tiempo de opinión.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Vamos allá. Tiempo de opinión rojiblanco. Después del 3-0 del Sporting ayer al Mirandés. Está J. Rodríguez en el diario ASO. Hola, J. Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y está Javi Barrio, del diario El Comercio. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Oye, vaya primera parte del Sporting ayer. Yo no sé si os sorprende, si no... Jota, ¿qué sensaciones tuviste después del partido?
A ver, sorprendido sí, porque es un cambio, fue un cambio importante del equipo, de lo que se había visto, ya no solo en el primer partido, sino en la pretemporada también. Un equipo con una actitud completamente distinta a lo que habíamos visto hasta entonces. Sí, la primera parte es sobresaliente y dejó muy buenas sensaciones, el partido quedó resuelto, y en la segunda, yo, para hacer el cómputo general del partido, porque siempre los partidos hay que analizarlos en el global, a mí me deja un poco intranquilo cómo un rival te puede hacer hasta una docena de disparos sobre la portería y te convierte al portero en el más destacado del equipo en la segunda parte.
O sea, ¿te llama la atención el cambio de la primera a la segunda?
Sí, totalmente, totalmente. Y puedo entenderlo desde el punto de vista de cierta relajación, partido, intentar controlarlo, pero aún así, conceder a un rival tantos disparos a la portería. Sí que es cierto que prácticamente todos fueron disparos, no hubo ningún remate cercano. Pero para darle tanto trabajo a Rubén Yáñez, que por cierto, Ayer la afición del Sporting descubrió a un gran portero.
Qué bueno ese señor.
El que no lo conocía, su trabajo fue impecable, pero se acabó convirtiendo en esa segunda parte en el más destacado del Sporting.
Javi, ¿tú con qué sensaciones te fuiste del Molinón?
Pues estoy muy de acuerdo con Jota, la verdad. A mí me sorprende la primera parte que hace el equipo, sobre todo los registros, cómo sale, la forma que tiene de presionar arriba, lo vertical que fue, a diferencia del año pasado en muchos partidos, incluso te diría, bueno, pues de Valladolid, que era un equipo pues más encerrado atrás. Es verdad que era otro rival muy diferente, pero las señas de identidad que enseñó el Sporting ayer en la primera parte son de las que gustan al Molinón y con las que sintoniza, ¿no? Después, verdad que tras el descanso, pues yo creo que hay una pérdida de control y de iniciativa del Sporting. Es verdad que, bueno, al final el partido está prácticamente resuelto, no hay mucha más historia, pero bueno, a partir de ahí sí que le pides al equipo, puede acusar el desgaste, evidentemente, del partido, pero sí tener un poco más de control, ¿no? Creo que los cambios tampoco favorecieron mucho al equipo. Bueno, Villalba jugando por una banda, Esteban Lozano jugando por otra cuando es un punta. No sé, sí te dejó esa sensación un poco al final de no tan redonda, ¿no? Como pintaba la primera parte, pero bueno, aún así, también es verdad que yo creo que hay que poner dentro del análisis que, bueno, cuando te vas ganando 3-0 al final en una primera parte, pues...
Claro, me bajas.
Está listo para sentencia el partido.
Oye, Javi, a nivel individual, bueno, os pregunto a los dos, empiezo por ti, Javi, ¿a quién destacas? Porque hubo bastantes nombres, yo creo, ayer que hicieron un buen partido, pero ¿a quién destacas tú especialmente?
Para mí, Yuka. Para mí, Yuka hace un partido ayer tremendo, tremendo. Y el que no lo haya visto, lo invito a que lo vea otra vez y se detenga un poco en él, porque creo que... es verdad que a todos nos quedamos, como siempre sucede con Yuka, con la jugada esta que, bueno, se la detiene el portero, que también es verdad que se la inventa él.
Sí.
Se saca la jugada esta casi penalti, que viene el golazo de falta de Otero, marca, casi obliga a Alessio Lizzi a que tenga que sustituir a Barbu porque ya tenía una tarjeta amarilla y tenía pinta de que lo iban a expulsar, porque podía con él en casi todas,
sí, sí.
Y me parece un partido completísimo el que hizo ayer Yuka, me encantó, la verdad.
Ya pensé que nos iban a decir, Javi, que no se necesitaba delantero después de ese partido de Yuka.
se dijo, en la rueda de prensa se preguntó, sí, pero me pareció un partido completísimo, pero en todos los registros. Se marcó además, yo creo que fue clave en el partido de ayer.
Jota, tú antes me comentaste lo de Yáñez, te pido otro.
No, bueno, a ver, Yáñez habló en la segunda parte, porque la primera no
sí, claro.
Tuvo trabajo. Es que hubo varios futbolistas, sí que es cierto, estoy de acuerdo con Javi, en el rendimiento que dio ayer Yuka, encima con un gol que yo siempre pongo por delante, igual que un defensa, lo primero que le pido es que defiende al delantero, lo que quiero fundamentalmente es que meta goles, con independencia de su trabajo de ayuda al equipo. Yuka además tiene el gol, efectivamente es el que le hacen la falta. También valoraría en esa primera parte el juego de Otero basculando y acompañando a Yuka y propiciando muchas acciones, si os fijasteis, con pelotazos, jugando directo, buscando la prolongación siempre de Otero para luego que fuese Yuka el que finalizase la jugada. Bueno, un Sporting distinto. Y luego quiero valorar también el partido de Pascanu.
Muy bien.
La velocidad de Pascanu que demostró ayer en un puesto que no es el suyo, y por cierto, ahora voy a hacer el punto de crítica, se busca un central para traerlo y acabar jugando de lateral, es algo que yo no acabo de entender, que me perdonen porque igual no veo algunas cosas como la ven otros, pero esa circunstancia a mí me sorprendió, y más sobre todo después de que en la rueda de prensa del viernes intentase jugar un poco al despiste.
Sí, sí, porque le preguntamos.
Sí, correcto. Y dijo que él venía para ser central. Bueno, vale, y luego nos lo colocas en el primer partido de lateral. Bueno, vale, pero aún así, muy buen partido el de Alex Pascanu y mejorando las prestaciones de la defensa del Sporting, ¿no?
Oye, ¿y Nacho Méndez qué os pareció? Porque claro...
Es otro futbolista...
Es que lo dábamos prácticamente por liquidado a Nacho, ¿eh? Y ayer hace un muy buen partido.
Sí, en general hizo un buen partido y destacaría también, sobre todo, apareció mucho más en la segunda parte, pero claro, con un partido más cómodo, por decirlo así. pero el partido de Nacho Méndez también está entre los destacados. Por eso digo que hay varios futbolistas del Sporting que estuvieron a un nivel parecido, cada uno en su posición y en el trabajo que se les pide, pero con un rendimiento notable. Y fíjate, ya han salido prácticamente los nombres, porque, por ejemplo, y remontándome, Pablo, a la conversación de la semana anterior, Hassan ayer no fue el desequilibrante que esperábamos o que se vio en la media hora final de Valladolid, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque aparte yo creo que ayer quizás fue el más flojo del once para mí, y sin embargo fue el que se llevó junto con Gaspar, pero Gaspar creo que hace un muy buen partido, pero Hassan se llevó una ovación del Molino tremenda, y yo creo que ayer por momentos sí que vimos un jugador que sí desequilibra, pero después se desaparece del partido durante 20 minutos, vuelve a aparecer, vuelve a desaparecer. Creo que de los 11 que jugaron de inicio, posiblemente fuera el que, bueno, quizás el más flojo de todos, ¿no? Pero el equipo, en líneas generales, estuvo en muy buen nivel la primera parte.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Playoff o qué? Porque esto ya sabes cómo es.
Yo creo que este equipo lo que hay es que testarlo contra más rivales, ¿no? Evidentemente, ayer me gustó la primera parte que vi del equipo, no me gustó la segunda, pero el partido de Valladolid, por ejemplo, a mí me preocupó mucho esa dificultad. No tanto los errores defensivos, que bueno, al final, pues en una temporada siempre aparecen, pero sí la dificultad que tuvo para generar fútbol, ¿no? Y eso no es algo nuevo. El año pasado yo creo que fue una tendencia de prácticamente todo el año, sobre todo en el tramo final de la temporada. Entonces, bueno, yo creo que a este Sporting hay que verlo frente a más rivales. Creo, por ejemplo, que tiene carencia de calidad. Creo que un jugador como Villalba es imprescindible en un equipo como este, sobre todo jugando en una posición como la que tiene que jugar en zonas interiores. Creo que hay que ver a este equipo frente a otros rivales y ver dónde puede estar. Sí. Yo creo que, mira, el domingo, por ejemplo, creo que va a ser una buena piedra de toque contra el Racing de Ferrol ahí en Amalata.
Necesita continuidad, desde luego. Oye, ¿queréis decir algo de Ramírez y toda la polémica? ¿No? Como
Pablo,
queráis.
Pablo, déjame hacerte un apunte nada más. Para mí, donde vaya a quedar el Sporting, no tengo una bola de cristal ni nada de nada, pero yo voy a recordar algo. ¿Recordamos el primer partido del año pasado?
Sí, sí,
En el Molinón.
Claro.
Fue contra el Burgos. ¿Cuántos goles se hicieron?
No, Andorra, 4.
Andorra, 4. ¿Dónde queda un equipo?
Sí, 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 lo recomendábamos al principio, que estas cosas hay que cogerlas con cuidado, está claro. Está claro. Digo, ¿queréis decir algo de lo de Ramírez o sepultamos?
Sí, mira, sí, yo sí diría, bueno, Jota, dale.
Venga, Jota.
No, lo único... Iba a hacer un poco de autocrítica, ¿eh? A todas estas cosas, yo creo que los medios de comunicación tenemos que empezar a colocarlas en su sitio y no darles la dimensión que yo creo realmente no tienen.
¿Javi?
Firmo debajo. Es que a mí me ha sorprendido mucho la dimensión, cómo se ha interpretado lo que ha dicho ayer. O sea, ahí había una serie de personas ayer en esta sala de prensa y yo creo que ningún comentario sobre esto.
Total.
Se hace a raíz de que sale en un medio de comunicación nacional. Entonces, me sorprende muchísimo y estoy muy de acuerdo con lo que comentaste previamente de lo que pasa a primera hora de la mañana con el presidente de la federación y demás.
Total.
Creo que no tiene ningún ánimo Ramírez en hacer algún comentario de mal gusto, pues cada uno dirá, pues mira, es una tontería lo que dijo o cualquier historia, pero bueno, los que conocemos un poco al entrenador, hombre, no creo que sea sospechoso de eso.
Tendrá otras cosas, Javi, otras debilidades, pero no esa, desde luego. Desde
totalmente
luego.
Yo
insisto en una cuestión más, Pablo, solo por referirnos ya a tu programa, mira el tiempo que le has dedicado al asunto, tenemos que hacernoslo mirar.
Sí, tienes razón. Jota, Javi, os mando un abrazo a los dos, cuidaros mucho.
Un abrazo
muy fuerte.
Venga, 15 horas 49 minutos en directo a Oviedo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en el Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en Oviedo, donde hay un halo de decepción, de cabreo, hay una mezcla de todo un poco, porque son dos partidos del Oviedo, que es muy pronto, pero con la ilusión que había con los fichajes, con el inicio de la nueva temporada, que seguía Cervera, que seguía la columna vertebral, pues vaya dos primeros partidos. Está por ahí Sergio Fernández. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Está Manu Gutiérrez también por ahí. Hola, Manu.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué sensación tenéis hoy, Sergio?
Bueno, tengo la sensación de que el equipo está muy por hacer y que hay dos idiomas, ¿no? Esto es como cuando se sientan en una mesa dos a negociar y tienen un idioma en común y resulta que aquí cada uno quiere hablar su idioma. El míster quiere hablar uno, la propiedad quiere hablar otro y la plantilla está dudando hacia qué idioma tirar, si el del juego que parece que puede proponer la plantilla a través del balón o el que quiere el míster de no arriesgar, mandar balones arriba y a partir de ahí proteger portería y generar alguna ocasión.
Pues es bueno unificar los idiomas para entenderse.
Totalmente.
Sí. Manu, ¿tú qué crees?
No, totalmente de acuerdo con él. Yo creo que además a eso se suma pues que la política de fichajes va más por lo que cree la propiedad que lo que pide e insiste públicamente el míster. Entonces, a eso se suma pues que el equipo no ha empezado bien, no ha hecho gala de ese, de haber mantenido el bloque del año pasado y lo está pagando.
¿Qué veis que le falta al Oviedo? Manu, tú ayer veías el partido, yo lo comentaba al principio, tengo la sensación de que a nivel ofensivo es más de lo mismo del año pasado. O sea, que en banda todo se reduce a que Viti pegue una carrera y rompa alguna línea y que los centros laterales cace a alguien. ¿Tú qué sensación tienes?
Sí, justo. También es verdad pues que los fichajes todavía no han entrado en dinámica, hay jugadores diferenciales que todavía tienen que entrar con el equipo y, bueno, de hecho ayer se salvó un punto precisamente por uno de los jugadores diferenciales como es Camarasa.
Sí.
Pero sí que es verdad que no se puede vivir de las carreras de Viti, porque en la otra banda Romario no te funcione, y de que a Borja Bastón le lleguen balones, y bueno, tampoco es que esté demasiado fino en delantero. Entonces, bueno, pues al final hay que seguir buscando cosas, seguir puliendo detalles, sobre todo en defensa, esos despistes que le cuestan muy caro al Oviedo, y a partir de ahí, pues seguir trabajando.
Sergio, ¿tú qué viste ayer?
Yo tengo la sensación de que se está perdiendo un poco el foco en si se gana o no se gana duelos en el juego. Y yo creo que lo que le falta al equipo por encima de todo es llegar y finalizar jugadas. El Oviedo lleva 3 tiros a puerta en 200 minutos de juego.
Madre mía.
Y compararlo, el Mirandés lleva 17, el Albacete 14, el Levante 13, el Zaragoza 12. Es que hay una diferencia sideral. Tú lo que no puedes es tratar de ganar partidos tirando 3 veces a puerta en 200 minutos. Es que es imposible, porque ni tienes la puntería, porque el nivel de los futbolistas en segunda es el que es, y por supuesto porque el rival por lo menos te va a llegar lo mismo o más.
Es verdad que a falta de que los fichajes asienten, que llegue Seoane, Cazorla, que Luismi vuelva a jugar y todo esto, yo tengo la sensación, lo he comentado en algún programa, que... A ver, perdimos ahí a alguien. Digo, que tengo la sensación que al final el Oviedo acabó muy bien el año pasado con dos jugadores en banda importantes que eran Borja Sánchez y Raúl Moro, y arriba Sergi Henrique. Y que de momento ni los Ibarra, Paulino, Borja Bastón están sabiendo ocupar ese hueco. Sergio.
Es que es muy difícil valorar por dos partidos a la gente, más la pretemporada, que eso es otra chufla que vamos a ir dándonos cuenta según avancen los partidos, que a México se puede ir de vacaciones, pero hacer una pretemporada que está mejor en Oviedo, sí, en sitios que todos conozcamos. Entonces, claro, ¿cómo está físicamente esa gente? ¿Están muy lejos de su buen punto? ¿Dentro de 10-15 jornadas van a estar adaptados? ¿Y hasta ahí cómo vamos a llegar? Yo creo que no son peores futbolistas, Pablo, sinceramente. Yo creo que el punta que ha venido como es Alemão, pues es un jugador similar a Enrich. Los futbolistas de banda no me parecen peores futbolistas, porque al final el mejor que teníamos el año pasado, que era Borja Sánchez, pues no se rindió. Es verdad que lo de Moro salió bastante bien, pero tampoco es un jugador que dijéramos, bueno, metió 5 o 6 goles. No, no es el caso. Entonces yo creo que es una cuestión más de estar todos de acuerdo en lo que tiene que hacer el equipo, y a partir de ahí, pues Bretones, por ejemplo, puso varios centros buenos. De hecho, el Oviedo es el equipo que más centros bien está poniendo al área. Es que nos estamos quedando, yo creo que en cosas muy puntuales, por intentar buscarle una explicación, pero creo que es una cosa más de creer en lo que se está haciendo, ir todos a una.
Vamos a escuchar a Cervera. Mira, la explicación de Cervera, muy crítico, ¿eh? Cervera con el equipo.
Contento con lo que veo, no estoy. Hay muchas maneras de ganar. Quizá la nuestra no sea la más vistosa, pero hemos conseguido ganar. Lo que veo no me gusta. Hay cosas que sí, que me gustan, pero yo lo que veo realmente no me gusta. A mí me gusta ganar duelos individuales, robar balones, tener velocidad. Ganamos pocos duelos, velocidad tenemos la que tenemos. A mí lo que veo no me gusta.
La verdad que contrasta lo que te digo, el tono un poco de ilusión que hay en el ovidismo que ha habido todo el verano con los nuevos fichajes y con la nueva temporada, con este tono de Cervera, Manu, que ya desde la primera rueda de prensa ha sido así, que está queriendo bajar el suflé y decir, oye, que hay lo que hay, que no nos ilusionemos más de la cuenta.
Sí, yo creo que también el míster pues ha aprovechado un poco las ruedas de prensa para reivindicar esas diferencias que quizá ya desde un principio tuvo con la propiedad sobre el estilo de juego. Y que lo ha trasladado a la dirección deportiva pidiendo según qué fichajes, algo muy concreto, pues es el caso del pivote que todavía no termina de llegar. Entonces a eso se suma pues que la plantilla parece que pues o no cree mucho en el estilo de juego, o ve que ha habido algunas incorporaciones y pues parece que se ha olvidado del discurso del año pasado, que tan bien caló en el tramo final de la temporada y que propició pues que el Oviedo acabase bien.
¿Pensáis que va a ser ahora un poco el foco de crítica Cervera, Sergio?
Sí, yo estoy seguro de que sí, porque él cuando renovó nunca imaginó que la plantilla fuese a meterle presión a él sobre cómo jugar y tener exigencia deportiva, pero claro, Pachuca ha hecho tantos esfuerzos y parece que va a hacer más a nivel económico, esté mejor o poder echar la plantilla, que al final el foco va a estar en él sí o sí.
¿Manu?
Sí, yo creo que, a ver, al final, si es que con el tema de los resultados siempre, al primero al que se le mira con lupa es el entrenador, y si pues al final desde la dirección deportiva, con el mercado de fichajes que se está haciendo, los resultados no acompañan, pues el foco inevitablemente se pone en él. Entonces, veremos a ver si con estas dos salidas que vienen se consiga algún resultado, porque si no pues vas a llegar al derbi muy señalado.
Sí, el Oviedo ahora tiene 2 partidos fuera antes de volver al Tartiere, que va a ser en el derbi jornada 5, ese Oviedo Sporting el 9 de septiembre. A nivel individual, ¿queréis destacar algo? Nos faltan 2 minutos. Sergio, de lo que viste ayer, ¿algún jugador que quieras destacar para bien, para mal?
Bueno, para bien yo creo que Moyano juega donde juega, aportar cosas al equipo, porque tiene la velocidad que pide Cervera y eso solo se puede conseguir comprándolo. Creo que Moyano sí lo han conseguido, y para mal Ibarra sin balón, la banda era un coladero, y para mí el Oviedo debió perder el partido por eso, sino y la expulsión, y el empate también creo que es culpa de él.
¿Manu?
Sí, yo creo que Moyano hasta la fecha y de lo que ha entrado en ritmo es el mejor fichaje que ha hecho el Oviedo. Y sí que me gustaría ver a Alemão, pues ya no solo de inicio, sino en alguna ocasión compartiendo dupla con Borja Bastón. Creo que veríamos un Oviedo mucho más ofensivo.
A mí me gustó Alemão, la verdad, lo que salió ayer. Hizo cosas diferentes a lo que solemos ver. Y luego creo que Jimmy está a un nivel bastante preocupante en este inicio. Jimmy, la verdad, ayer hace el penalti y en Tenerife tampoco estuvo bien. Pero bueno, el Oviedo está así, después de 2 jornadas, ahora la sensación es de decepción, de cabreo incluso. Vamos a ver, queda mucho, pero tiene que espabilar el Oviedo. Sergio Fernández, Manu Gutiérrez, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Cerramos el tiempo de opinión oviedista y cerramos el programa. Mañana más, Deportes Copia Asturias, mañana martes desde la Cañada Real Molinón. Ha sido un placer, gracias por estar ahí, un día más, un lunes más, una semana más. Seguimos en agosto, pero seguimos aquí, ¿eh? Al pie del cañón, que alguno estará por ahí en la playa, escuchándonos en la piscina, donde sea. Aquí estamos, acompañándote, como siempre, en Deportes Copia Asturias. Mañana más, desde la Cañada Real Molinón. Te dejo con la tarde, con la copia. Adiós.